Bueno, hemos recuperado la conexión con Griselda Pastor, así que Griselda, gracias de nuevo, sentimos lo que ha pasado. Continuamos entonces. Además de Junqueras y Más, ¿qué otra institución, entidad u organismo apoya así la independencia?
Bueno, si veis las encuestas, la independencia tiene en estos momentos un tanto por ciento que roza el 50% a nivel de ciudadanía. Pero si hablas de partidos, verás que los socialistas catalanes han sufrido varias pérdidas en todo este proceso, que se ha constituido un nuevo partido de izquierdas que va liderado por el hermano del que fue el alcalde de Barcelona en las Olimpiadas, Pasqual Maragall, que fue también presidente de la Generalitat, Ernest Maragall. Representan una minoría dentro de los dirigentes del Partido Socialista en Cataluña que salieron del partido, pero siendo pocos, sí que dan un poco la medida de mucha gente que está apoyando desde el socialismo y, como os decía Raúl Romeva, como ejemplo de gente que ha considerado que Iniciativa no garantiza en estos momentos el apoyo que va a necesitar este proceso que quieren abrir, ¿no? Hay además, como sabéis, las organizaciones de base que han estado apoyando las manifestaciones independentistas de estos 3 años cada 11 de septiembre y están allí también en este proceso. Esto en lo que es un poco la formación de esta lista Junts pel Sí. Yo que sé, la gente que conoce un poco la cultura catalana conocerá a Lluís Llach, por ejemplo, y sabe que este cantante, este cantautor, lidera, por ejemplo, a la lista per Girona, ¿no? O bueno, pues a quien le guste el fútbol, pues ya sabéis quién cierra, ¿no? La lista. Y bueno, esto es a nivel un poco de ambiente. Luego tenéis la CUP, ¿no? La CUP es este movimiento asambleario que representa, inicialmente representaba una parte muy restringida, ¿no? De la sociedad catalana, pero que en las elecciones municipales en Barcelona, yo creo que es importante ver los resultados para entender el proceso en Cataluña, porque tenéis en la ciudad de Barcelona, tenéis a Ada Colau como alcaldesa con 11 escaños, ¿eh? Ada Colau representa el mundo que en Cataluña da la medida un poco de Podemos. Sabéis que es Podemos, no son exactamente la misma gente, pero está aquí Pablo Iglesias apoyando toda esta campaña, pero detrás va directamente Convergencia con 10 escaños, ¿no? Y la CUP, que es, como os decía, ese movimiento pequeño, tiene tres sillas en el Ayuntamiento de Barcelona, tres tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que esto es algo que cuando se habla del problema actual, del debate por el proceso independentista y de la relación de Cataluña con España hay que tener muy en cuenta. En el Ayuntamiento de Barcelona el Partido Popular tiene tres y la CUP tiene tres.
Berta.
Después del 27S, ¿habrá que reformar el Estado y la Constitución? ¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Pues no sé. Lo primero, yo creo que lo más importante es ver qué tipo de gobierno y realmente liderado por quién se instala en Cataluña y exactamente con qué mandato, porque se han dicho muchas cosas, pero como ellos también saben que esto no es un referéndum, se tiene que ver en qué queda. Esto lo primero. Y segundo, parece evidente que una de las salidas más pragmáticas es una reforma de la Constitución. El problema de esa reforma, que negociarla no es fácil, es que es muy difícil, a mi modo de ver en estos momentos, hacer una reforma de la Constitución sin incluir dentro de esta reforma el derecho, de alguna forma, al referéndum por la independencia en Cataluña. Es decir, el derecho a decidir en ese sentido amplio, que no sé jurídicamente qué formato puede tener dentro de una Constitución española, va a ser muy difícil no incluirlo, ¿no? Y eso es un problema que puede ser muy grave para el nuevo gobierno en España, siguiendo el PP y pensando en un voto con Ciutadans, en un apoyo por Ciutadans, porque vamos, todo el debate, tal como se está dando, se está viciando mucho y hace muy difícil, es decir, hace muy difícil movilizar votos contra la secesión catalana, por decirlo así, tener que ir a una reforma de la Constitución para incluir en esa reforma el derecho a decidir, ¿no? Yo creo que vamos a vivir meses políticos complicados en Cataluña y también a nivel de Estado español.
Griselda, la Iglesia ya su
Dime.
reino también es de este mundo, parece. En la conferencia
La
episcopal,
Iglesia.
la Iglesia dice, la conferencia episcopal, que hay
Sí.
que orar por la unidad de España, y la episcopal tarraconense parece que se muestra más soberanista. ¿Entran en liza también las iglesias?
siempre, siempre ha sido así. La Iglesia catalana siempre ha sido en este tema, ha marcado distancias con la Conferencia Episcopal Española, pero bueno, ahora que decís la Iglesia, pues falta que se pronuncie el Papa, ¿no? Porque si llevamos 2 semanas en las que se ha pronunciado todo el mundo contra la independencia de Cataluña, y la voz que falta es la del Papa Francisco, que aparentemente, de momento no ha dicho todavía nada contra una futura escisión de Cataluña, ¿no?
Carlos, continúa.
Decía porque hay, bueno, el arzobispo de Valencia ha lanzado una especie de andanada contundente. Las monjas desaparecieron de la campaña y ahora que tú has citado al Papa Francisco, lo veo muy locuaz en determinados ámbitos en Estados Unidos, pero parece que, por ejemplo, en Cuba sus silencios son bastante elocuentes. ¿El silencio con relación a la situación española, el que tanto se pronuncia sobre cuestiones terrenales, lo está dudando o espera a pasado mañana?
No tengo ni idea. A nivel del Papa, yo lo decía un poco irónicamente.
No,
estoy muy segura que todos los pronunciamientos que han sido muy, muy, muy forzados desde la diplomacia española sean positivos a la campaña, ¿no? Porque, claro, al final, cuando vas a un titular diario y tú abres la prensa cada día a un titular diario, que hay algo que va a ser imposible después del voto del día 27, ¿no? No estoy seguro que esto ayude. Es decir, mi pregunta es a quién se dirige este tipo de discurso. Pero bueno, ahí están, son opiniones. Hay que ver y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, lo que falta es el Papa.
¿Es verdad, Griselda, que la balanza fiscal es defectuosa para Cataluña?
Bueno, este es un debate que tiene cifras muy diferentes, ¿no? Lo que es evidente, que el sistema fiscal en España es un sistema desequilibrado. Como sabéis, el País Vasco tiene concierto. Cataluña en su día lo rechazó, aparentemente en las negociaciones para fijar la nueva constitución y las nuevas reglas de juego después del franquismo. Pero lo cierto es que hay un desequilibrio. Saber exactamente el valor de las cifras del desequilibrio pues es un poco complicado, porque cada uno sitúa esta diferencia desde el 4% al 16%, ¿no? Si habéis leído o seguido, porque ha dado conferencias, las últimas aportaciones que a este debate ha hecho Josep Borrell, por ejemplo, pues él contradice mucho la idea que está sobre la mesa. Pero hay un problema, sí, en el sistema fiscal a plantear, a repensar un poco, y este es un tema que, claro, en plena crisis en Cataluña pues ha movilizado mucho, ¿no? El tema de la relación económica, de la aportación a Madrid y un poco de lo que regresa, ¿no?, a Cataluña, es decir, y de la forma en la que se tratan las cosas. Sabéis que aquí hay 2 temas graves a nivel de infraestructura en Cataluña: el tema del tren, que va del sur y del norte hacia Barcelona, pero especialmente del sur, porque Barcelona se va expandiendo, pues, San Vicent, Sitges, que está antes, ¿no?, para la gente que conoce, a través de la costa, llega hasta Tarragona. Y es muy, muy complicado los accesos a Barcelona porque necesitan unas obras que son muy caras, ¿no?, de infraestructura para que pueda pasar. Y luego está el gran tema del eje mediterráneo, que tendría que servir para llevar mercancías pues desde que entraran en el puerto de Valencia o en Barcelona hacia la frontera. Y eso también es un tema de financiación importante. Ahí el Estado, digamos, se ha mostrado rácano, porque la lectura que el Estado hace es: sí, hombre, voy a invertir allí y estos luego van y declaran la independencia, y el dinero que yo he puesto ahí, que es de todos, ¿por qué pasa? Pues no lo pongo, no vaya a ser. Y los otros están diciendo: pero ¿cómo puede ser? Estamos haciendo una aportación importante, económica, grave, seria, yo no tengo aquí delante las cifras ahora, a nivel de Estado. Pagamos las autopistas, encima las nuestras, que eran anteriores y que son de pago. Las infraestructuras que construye el Estado se quedan fuera de Cataluña. Entonces, ¿qué es lo que ganamos, ¿no? Uh-huh. Dicho de alguna manera. Es decir, bueno, son formas de enfocarlo, pero cuando se habla del tema hay que tener en cuenta esto, y este es un tema importante, ¿no? Que tú puedas, no sé, o sea, coger un AVE a Madrid y llegar a Segovia, ¿no?, en 35 minutos o en 40 minutos por un precio de entre 12 y 15 euros, ¿no? Y que tú tardes de Tarragona, que está a 90 kilómetros de Barcelona, 1 hora y 20, en función de las horas de entrada, 1 hora y media, ¿no? Y bueno, hay cosas que se hacen complicadas y que hay que saber, no justifican nada, pero hay que tenerlas en cuenta encima de la mesa, hay que ponerlas en la mesa cuando se habla del final.
Griselda, vamos concluyendo ya esta entrevista. ¿Qué consecuencias tendría la secesión desde distintos puntos de vista, como podría ser el económico o el institucional, si Cataluña sale de las de la Comunidad Europea, de la Unión Europea?
Bueno, sobre eso hay muchas opiniones también. Lo que es seguro, lo hemos oído estos días, es que si hay una escisión, y entendemos una escisión no voluntaria, pero no negociada, pero si hay una escisión, como ha dejado claro la Comisión Europea, la tendencia que se impone es decir que el país nuevo que nace se considera un país tercero respecto a la Unión, por tanto queda fuera y ya de volver a pedir la adhesión. Esa adhesión, como sabéis, es por unanimidad. A partir de allí, hay los que opinan que esa petición de adhesión es completamente inviable porque por unanimidad España se opondría, ergo, Cataluña no volvería a ser nunca más parte de la Unión. Hay los que consideran que en la práctica España quedaría políticamente forzada a aceptar esa adhesión, que habría ahí un arreglo, y por tanto aquí lo que se dice en Cataluña es que el tiempo que Cataluña pasaría fuera sería un tiempo limitado y que por tanto los daños serían también limitados. Pero todo esto yo creo que no está escrito en ningún papel y que en caso de que se llegara algún día a la independencia, que no estoy yo tampoco segura que eso sea algo que se pueda dar por hecho. En caso de que se llegara a eso, los temas están por ver. Como sabéis, el Banco Central ha advertido que los bancos se pueden marchar de Cataluña. Hay cuestiones sobre el futuro del euro. En fin, aquí los partidarios de la independencia lo que suelen responder es que Andorra también utiliza el euro y no está. Que Cataluña se podía convertir en la Noruega del sur de Europa y por tanto no haría falta estar en la Unión para poder seguir viviendo de forma digna. Yo creo que son debates realmente difíciles, que en el debate político en Cataluña este es un tema que no ha estado en la campaña al nivel de lo que tendría que haber estado presente. No hay posiciones claras, no hay informes jurídicos claros sobre ese tema y no es un tema que haya formado parte del debate de una forma ni coherente ni clara. Aunque es verdad que todo lo que se está diciendo desde fuera de Cataluña, como suena tanto amenaza, pues a veces casi roza un poco el ridículo, ¿no? Porque, por lo que os decía, porque no puedes desayunarte el lunes con que te echan de Europa, el martes con que te echan del euro, el miércoles con que la banca se marcha, el jueves con que no jugará la liga, ¿no? Porque al final es un poco como, bueno, vamos a ver, o sea, le quita un poco de seriedad y de credibilidad a un debate que es imprescindible, porque en algún momento, si ese proceso va hacia realmente la independencia, se tendrá que hacer de forma seria. Los partidarios de abrir ese proceso se justifican diciendo que no están aún en la independencia y que, por tanto, por decir así, no hace falta que planteen todavía estos temas a fondo. Pero todo esto son interrogantes que están sobre la mesa a los que me siento incapaz de responder. Perdona.
Griselda Pastor, corresponsal de la cadena SER en Bruselas. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión. Chao.